Ferreira, doctor Amílcar Ferreira, buenas tardes.
Buenas tardes, apreciado doctor Federico Franco y compañeros ahí en la mesa. Un gusto saludarles igualmente a la audiencia.
Doctor Amílcar Ferreira, nos gustaría tener tu autorizada opinión sobre la situación que se da. Te adelanto, vamos a intentar la comunicación hoy con el gobernador de Corrientes. Resulta que por el sistema electoral de ellos permanentemente hay elecciones. La Argentina está en un momento económico muy difícil, todos saben, el peso está cayendo cada vez más y eso coadyuva mucho al contrabando. Difícil es opinar de un país extraño, pero vos que sos un tipo internacional y que estás leyendo siempre, ¿qué es lo que vos predecís, incluso con un cambio de gobierno que es insostenible en la Argentina? Así como están las cosas, no va a volver a ser peronista definitivamente. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en la Argentina para que mejore esta situación y pueda mermar ese contrabando masivo, grosero, que hay hoy desde la Argentina hacia el Paraguay, doctor Amílcar Ferreira?
Sí, bueno, la razón que produce ese contrabando es la distorsión en el mercado cambiario que tiene Argentina. Argentina, por su desequilibrio macroeconómico ya crónico, que no logran resolver, ha establecido restricciones en su mercado de cambios, vale decir, la compra de dólares no es, digamos, libre en Argentina, sino que para lo que es, digamos, operaciones formales para comprar dólares de bancos, sí, tiene que ser con autorización del Banco Central de la República Argentina. En Argentina, digamos, los exportadores están obligados a liquidar sus exportaciones en el Banco Central. Vale decir, al momento que cobran esa exportación, el Banco Central se apropia de esos dólares y les entrega pesos a un tipo de cambio. Un mal dato sobre la mesa. Hoy el dólar oficial está a 2.41 y el dólar blue, el de la calle, el dólar libre, está en 4.87. 2.41, 4.87. Te imaginarás que, como ves, ¿verdad?, que es casi el doble, ¿verdad? El doble. Entonces, ¿qué pasa? Veámoslo desde el punto de vista de un importador paraguayo, un importador formal que quiere traer productos de Argentina. Envía $1,000, las importaciones formales se pagan a través de transferencias bancarias, entonces se envía $1,000 y el Banco Central...
Hola.
¿Me escuchan?
Se perdió la comunicación. Se envía $1,000 y ¿qué pasa, doctor?
Claro, el importador formal tiene que pagar esa importación a través de una transferencia bancaria formal que el Banco Central de Argentina, cuando esos dólares llegan a Argentina, le liquida al exportador argentino al tipo de cambio de 2.41. Vale decir, $1,000 se convierten en 241,000 pesos. Sin embargo, esos mismos mil dólares que un pasero, digamos, lleva, cruza el puente o cruza el río, y lo cambia al otro lado a 4.87, que es el dólar blue, entonces se convierte en 487,000 pesos. Tiene prácticamente el doble de su capacidad de compra por ese efecto del tipo de cambio, ¿no? Y eso es lo que hace que el contrabando tenga tanto éxito, digamos, porque es mucho más conveniente, mucho más rentable comprar por esa vía que hacerlo por la vía de la importación formal.
Viendo entonces a esta altura de la conversación, doctor Amílcar Ferreira, la distorsión cambiaria, podemos dejar de lado un poco, parcialmente, pero vamos a retomar en su momento, ¿cuándo se va a solucionar la crisis de la Argentina? ¿Tiene que pasar cuántos gobiernos? ¿Esto se puede solucionar con un cambio de gobierno? ¿Es así, cambia el gobierno, sale fulano, entra merengano y se soluciona? ¿O crees que esto va para más, va para crónico?
Mira, podemos decir que más que un problema económico, Argentina tiene un problema político, porque la raíz de todos sus males, la raíz misma de todos sus problemas es el déficit fiscal, que es crónico y que hasta ahora no han tenido la capacidad política de corregir ese déficit fiscal. Esto es explicado de manera simple: el Estado gasta más de lo que recauda. Esto inicialmente, esto inicia más o menos en el periodo, en la segunda presidencia de los Kirchner, ¿verdad? Cristina Kirchner, donde ya se termina el boom de commodities, esa época de bonanza, prosperidad, de soja $600, se acaba, y a partir de ahí, digamos que no, siguen ellos con el mismo nivel de gasto, pero los ingresos ya no son suficientes. Entonces, en una primera etapa financiaron ese déficit fiscal recurrente con deuda, ¿verdad? Se fueron endeudando, hasta que ya la deuda llegó a un tope. Luego, la siguiente medida fue estatizar las ASJP, los fondos de jubilación privada, que eran privados y bueno, pasaban a administración estatal, y luego a continuación obligarle a estos fondos previsionales a comprar bonos del Tesoro para de esa manera seguir financiando el déficit. Eventualmente eso también llegó a un tope. Ya bajo el gobierno, el último de Macri, utilizando un poco sus conexiones políticas, cierta buena imagen que tenía en el ámbito internacional, una amistad también con el presidente Donald Trump, logró un préstamo de $50 mil millones del Fondo Monetario Internacional, que fue como una última opción de salvataje, por decirlo de alguna manera, para tratar de normalizar un poco la apuesta. El pensamiento era: vamos a tomar este último préstamo y para poder hacer un ajuste gradual, ir, digamos, financiando los déficits, etcétera, para en paralelo ir haciendo los ajustes, las correcciones, para de una manera gradual ir llegando a un equilibrio. Y lograron alguna reducción del déficit, pero claramente no fue suficiente. Y bueno, eso se descompuso otra vez bajo la actual administración del presidente Fernández. Ya hoy el Banco Central de Argentina ya no tiene reservas netas, que son, digamos, prácticamente negativas, ya un país sin reservas. Y además, este año fue duramente golpeado por una sequía que disminuyó el ingreso de divisas de Argentina en $20 mil millones. Entonces, un país que ya no tiene acceso a ningún crédito, ya nadie le presta a Argentina, inclusive ya el Fondo Monetario, que es siempre el prestamista de última instancia, ya tampoco está dispuesto a seguir, digamos, teniéndole paciencia. Entonces tiene un mercado de dólares muy restringido por los escasos dólares que entran. El Banco Central se apropia, la población trata de comprar dólares para como un mecanismo de refugio, dado que el peso tiene una inflación mensual del 8% mensual. Se publicó justamente esta semana el índice de inflación 8,6, que anualizado es más o menos 120%. Entonces, el peso, digamos, que quema en las manos la gente que apenas cobra su sueldo, trata de, ya sea, de gastar, ¿verdad?, de comprar bienes, porque estos bienes todos los días suben de precio, o bien de comprar dólares, ¿verdad? Entonces, hay también una corrida hacia el dólar que el mercado formal no puede abastecer, y entonces se genera un mercado informal, que es el dólar blue, donde la cotización simplemente pues, es el doble. Y esta doble cotización hace que para los extranjeros que tienen dólares, Argentina se haya vuelto muy barata, y para los argentinos que viven dentro de Argentina es muy muy cara, ¿verdad? Así que esa es un poco la situación. Entonces, redondeo el comentario: en tanto y en cuanto Argentina no genera algún consenso mínimo para ir a corregir ese déficit fiscal, esto no tiene solución. Simplemente, como ha venido ocurriendo hasta ahora, la situación se va a ir deteriorando cada vez más, eventualmente ya se va a volver insostenible, y eso puede terminar, ¿verdad?, en un estallido social, en una grave crisis, porque, por ejemplo, la falta de dólares, dado que el importador en Argentina tiene que pedirle permiso, tiene que competir, ¿verdad?, por ese permiso con al Banco Central, de los dólares para poder realizar sus importaciones. Obviamente el Banco Central Argentino no tiene todos los dólares que el mercado demanda, entonces elige a quién venderle y a quién no, y eso empiezan a faltar cosas en Argentina, cosas básicas, insumos de producción para las fábricas, etcétera, que ya en algunos casos se ven obligadas a cerrar porque no tienen esos insumos para poder hacer su producción, ¿verdad? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en la industria automovilística. Y bueno, se va resintiendo, ¿verdad? Un país que no espanta inversión, porque ¿quién en su sano juicio va a invertir en esas condiciones, en un país tan inestable? Y bueno, la mirada política también es que los consensos mínimos son muy importantes en los países, doctor. Por ejemplo, nosotros en Paraguay, afortunadamente, tenemos ciertos consensos mínimos, tenemos también nuestra competencia. competencia política, que es muy, muy, muy natural, ¿verdad?, de cualquier democracia, pero hay ciertas cosas en las cuales yo creo que la mayor parte de la clase política está de acuerdo, que es, digamos, la necesidad e importancia de cuidar el equilibrio fiscal. Salvo la pandemia, que eso se desordenó un poco, pero en líneas generales hemos sido responsables en lo fiscal, y un banco central independiente, que significa que no le está permitido financiarle al Tesoro su déficit, salvo un pequeño adelanto transitorio pequeño que tiene que ser, digamos, devuelto dentro del mismo ejercicio presupuestario. No hay, fuera de eso, digamos, una esa práctica tan nociva de que el Banco Central imprima el 7 para de esa manera financiarle al Tesoro. ¿Qué es lo que ocurre en Argentina?
Correcto. Víctor Rivarola.
Sí, doctor, vos sabes que estuvimos conversando ayer con el presidente de la Asociación de Importadores, con Iván Dumont, y él nos manifestó que ellos tienen una sospecha de que hay dólares que están en Paraguay, que se están yendo a la Argentina justamente por esta diferencia cambiaria. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, seguro que eso está ocurriendo, pero quiero un poco darle contexto a ese hecho que sin duda está ocurriendo. La contrapartida de los dólares que salen de Paraguay necesariamente es mercadería que ingresa por el mismo valor, seguramente la mayor parte de manera informal, a Paraguay. Y explico por qué. Vamos a suponer que un paraguayo tiene dólares y que hay un argentino que quiere comprar esos dólares. Entonces el paraguayo entrega dólares y el argentino entrega a cambio pesos. Entonces la persona, el paraguayo, ya sea una empresa o una persona que vende esos dólares para que vayan a Argentina, recibe a cambio pesos, que es una moneda que todos los días pierde su valor. Entonces no es, digamos, negocio quedarse con esos pesos. Uh-huh. Lo que ocurre con esos pesos es que rápidamente van al mercado argentino a comprar mercadería, principalmente alimentos, artículos domisanitarios, digamos, que son de producción argentina. Y luego esa mercadería adquirida al dólar blue, al tipo de cambio blue, ingresa a Paraguay. No puede haber fuga de dólares, digamos, sin que haya una contrapartida, porque nadie en su sano juicio va a atesorar pesos. Nadie va a vender dólares para quedarse con esos pesos, porque es una moneda que te quema las manos, ¿verdad? Porque todos los días pierde valor. Entonces, el que tiene pesos lo que busca es lo más rápido posible deshacerse de ellos comprando productos en Argentina. Entonces, hay salida de dólares, pero es, como dije, exactamente en la misma cuantía que mercaderías que vienen de Argentina e ingresan a Paraguay.
Importante esa aclaración. Ahora, ya que nos dijiste que el problema argentino es fundamentalmente político, de los candidatos que hoy están en pugnas o precandidatos que están en pugna en la Argentina, ¿cuál es el que te impresiona mejor con respecto a sus políticas económicas de cara a esta crisis eterna del hermano país?
Bueno, vemos que hay tres grandes grupos políticos, digamos, que se presentan. Uno sería el peronismo, ¿verdad?, donde el kirchnerismo tiene un lugar preponderante, que básicamente, bueno, es una corriente populista, diría yo, desde el punto de vista económico, ¿verdad?, porque no privilegia, digamos, la búsqueda de equilibrio, sino que más bien acentúa, pone énfasis más bien en el discurso social, ¿verdad?, de ayuda, que, bueno, que muy bien, pero que cuya consecuencia es llevar a la quiebra al fisco, ¿verdad? Entonces, no hemos visto, digamos, iniciativas importantes de esa facción política en el sentido de corregir ese déficit y tratar de que Argentina vuelva a una situación más normal. Por otro lado está el grupo político Juntos por el Cambio, que fue fundado por el presidente Macri. El Frente de Todos sería el kirchnerismo peronismo, y Juntos por el Cambio sería la agrupación del expresidente Macri, que, bueno, tiene también otros referentes, que también está, por ejemplo, el actual gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, que se perfila como candidato, y después Patricia Bullrich es también otra referente un poco más, digamos, de derecha, digamos, de ese grupo. Ellos plantean una solución al tema, pero gradual, ¿verdad? Que, hay que decir entre paréntesis, no ha funcionado en Argentina. Esa fórmula del gradualismo, que ya fue intentada por Macri, claramente fracasó, no funcionó en Argentina, pero bueno, por los discursos que uno escucha, aparentemente ese es el planteo. Ahora, hacer un ajuste, tratar de ir reduciendo la el déficit fiscal, pero hacerlo de una manera gradual, de tal manera que no golpee, digamos, muy fuerte a la población. Y luego tenés al outsider, en cierta manera, que es Javier Milei, que plantea cortar por lo sano el problema, pero con una política de shock, ¿verdad? Él plantea incluso eliminar el Banco Central como una manera extrema, digamos, de corregir esa incapacidad que ha tenido Argentina de corregir sus vicios, ¿no? Esto sería como, yo siempre pongo el ejemplo, sería el equivalente a que tenés en tu casa tus hijos están muy cabezudos, digamos, sí, y se suben a los muebles y se bajan de los muebles y de repente alguno se cae. Entonces, en vez de educarlo, ¿verdad?, y tratar de que no hagan eso, decidís no tener ningún mueble en la casa, una medida extrema. Entonces, lo que plantea Milei es eliminar el Banco Central, ¿verdad?, que Argentina directamente ya deje de tener moneda, dolarizar completamente la economía como una manera de darle al Estado la posibilidad de imprimir moneda. Porque hasta ahora, como dije, están financiando, como ya no tienen ninguna forma de financiar su déficit, la última modalidad que adoptaron fue imprimir, así lo digo, literalmente imprimir moneda, sí, en eso seguir pagando los gastos, seguir manteniendo ese déficit, pero claro, al haber tanta moneda en el mercado, se genera el fenómeno inflacionario que es creciente, ¿no? Claro. Entonces él dice, cortemos, la única forma, esto es incorregible en la clase política argentina, no hay forma de generar ese consenso, entonces directamente eliminemos, cerremos el Banco Central y ya no tengamos moneda, ¿no? Es una medida extrema, sí, pero sí, que pues, bueno, eso es ya el tema también para la opinión, ¿verdad? Porque la tesis en la cual se basa Milei es de que eso, el aspirar a lograr un consenso en la clase política para ir a un déficit más pequeño y corrigiendo es imposible. Esa es la tesis que él sostiene. Entonces él dice, no hay otra solución más que eliminar directamente el Banco Central.
Sí.
Claro, así que tenés las tres, digamos, opciones. El peronismo siempre ha sido la fuerza política más importante de Argentina, la que ha gobernado el mayor tiempo en los últimos 50 años. Con ciertas victorias también del otro grupo, de Macri, el Frente por el Cambio, ¿no? Y la opción más reciente de Milei, que es como un outsider que ha tenido bastante éxito, ¿verdad? Entre los jóvenes, también increíblemente, ¿verdad? Las clases más bajas, socioeconómicas más bajas también, está teniendo una mucha aceptación, porque bueno, seguramente parte del electorado que dice, esto ya no tiene solución, vivimos cada vez peor, ahogados por la inflación, con una inestabilidad extrema, y bueno, pateemos el tablero y vayamos ya por una solución extrema.
Perfecto, sí. Federico.
Sí, no, el doctor, aprovechando ya tu conocimiento y el tiempo, sabemos que tenés cátedra, entonces no queremos tampoco robarte mucho tiempo. Cuando Estados Unidos dice a través de sus organismos multilaterales que están radicados, que normalmente la Argentina se ha caracterizado por incumplir las recomendaciones verbigracia, no hubo un achicamiento del Estado, siguen los gastos superfluos, los costos rígidos, tampoco hubo una conducta de la Argentina de caracterizarse por pagar sus cuentas, lo cual lo convierte en un país de riesgo. Cuando dice los Estados Unidos que puede haber una crisis económica incluso más fuerte, algunos hablan de estanflación, inflación y recesión, la situación económica, yo insisto en mi pregunta, no hemos visto todavía todo el final de la película, podemos presagiar, Dios nos guarde, que esto puede ser peor incluso económicamente hablando para la Argentina.
Así es, no hemos visto todavía, hay que recordar, ¿verdad?, aquellas imágenes del 2001, ¿verdad?, con la caída del presidente de la Rúa, asaltos a supermercados, la situación social, ¿verdad?, se va deteriorando lentamente porque la inflación, que es prácticamente diaria, ¿verdad?, carcome los ingresos, especialmente, esto golpea con más fuerza al sector socioeconómico más bajo, porque los pobres, digamos, tienen menos capacidad de defenderse de ese fenómeno, no tienen, no sé, ahorro en dólares o no pueden, digamos, ajustar el precio de su servicio, de su salario. Y entonces la inflación es, digamos, el impuesto más injusto, ¿verdad? Porque golpea justamente a los más pobres. Entonces se va deteriorando la situación y por esto que es importante, ¿verdad?, el generar estos consensos mínimos y no caer en estas situaciones. Fíjate que el 50% del déficit fiscal argentino está explicado por el pago de jubilaciones. Entonces, es importante la conducta política responsable, porque una vez que vos pones ciertos rubros de gasto rígido, políticamente corregir eso después ya se vuelve casi imposible, que es lo que le pasa a Argentina, porque ¿qué político se anima a decir vamos a recortar las jubilaciones en un 30% a los jubilados como parte de la solución? Bueno, además vamos a eliminar la obra pública, etcétera. Políticamente es muy difícil. Yo creo que Argentina ya está en una situación en la cual ya su clase política es incapaz, digamos, de proponer y de sostener la solución, que obviamente después de haber vivido tantos años por encima de sus ingresos, hoy la solución es muy dolorosa. Por eso que es importante, ¿verdad?, no caer en esas situaciones, porque lo que puede ser, digamos, la alegría populista en un momento se convierte después en un ajuste muy doloroso más adelante. Y aquí, pues más allá que los políticos no se animen a hacer los ajustes, los recortes, la realidad la hace, ¿verdad? Porque la inflación lo está haciendo, ¿verdad? Carcome, disminuye el valor, la capacidad de compra de esos ingresos. Y bueno, es una competencia entre ajustes que se van dando hacia arriba de jubilación, etcétera, salario, y la inflación que al mismo tiempo la está carcomiendo, ¿no? Entonces, siguen ellos sosteniendo, digamos, en términos médicos, sería como un paciente mantenido con respirador artificial, y vamos a ver hasta cuándo, ¿verdad? Pero realmente un país que ya no tiene acceso al crédito internacional, un país que hace 11 años que no crece, un país en el cual nadie en los años juicios iba a invertir, ninguna inversión seria, digamos, por la inestabilidad extrema que tiene. Un país que, digamos, se cayó en el mundo prácticamente, lastimosamente digo, porque Argentina es un país hermano, un país al que todos creo queremos mucho, pero lastimosamente esa indisciplina, ¿verdad?, su clase política y cierto populismo también que ha aprendido en gran parte de ella, hace que hayan caído en esta situación, la cual políticamente es muy difícil de resolver, porque todas las soluciones son muy dolorosas. Ustedes que son políticos, doctor, vos especialmente, doctor Federico Franco, me vas a entender perfectamente en lo que te digo, porque el desafío en Argentina no es ni siquiera económico,
no.
Es político.
Por eso insistimos varias veces en la pregunta si se va a solucionar con un gobierno o son necesarios varios lustros de gobierno para solucionar esto. Pero ahora te quiero poner, tenemos 2 minutos, doctor, tenemos que ir al corte y además tenés tu charla, entonces no queremos complicarte. Del otro lado del mostrador, Amílcar Ferreira, el estadista, el paraguayo, ante esta situación, en una actitud, diríamos, propositiva, ¿qué tendría que recomendar a las autoridades del nuevo gobierno para ir reduciendo al máximo la posibilidad del contrabando?
Te referís a Paraguay, obviamente.
Paraguay, claro.
Sí, claro, bueno, y las instituciones tienen ahí un rol que cumplir, ¿verdad? El control, digamos, de las aduanas, de los puestos, digamos, tanto de policía y en algunos casos también militares, ¿verdad?, que resguardan la frontera. Después, bueno, estos productos también después circulan por nuestras rutas, se venden en comercios. Yo creo que es un tema institucional, ¿verdad? Paraguay sabemos todos que tiene un problema de debilidad institucional. Y bueno, si a eso le sumas también la enorme frontera, ¿verdad? En algunos casos ríos, en otros casos fronteras que compartimos con los países vecinos, no es un problema simple de resolver. Pero yo creo que pasa principalmente por la fortaleza institucional de, digamos, las instituciones que están a cargo del tema. Y bueno, ciertos controles también al comercio, digamos, que vende todo esto, estos productos. Y de tal manera, por lo menos yo creo que no se va a poder eliminar totalmente, pero por lo menos que no se desborde, ¿verdad?, que no llegue a niveles tan altos que terminan desplazando prácticamente a todas las industrias nacionales, ¿verdad?
Doctor Amílcar Ferreira, gracias. Muchas gracias, doctor, por estos minutos para con Francamente. Muy amable, muy gentil, como siempre.
Un gusto, un gran abrazo a ustedes y mi respeto a la audiencia.
Muchas gracias. Estuvimos con